¿Sabes por qué para Sendo y presentar a un astronauta pongo a Alfredo Kraut?
Ya.
¿Eh? Pues porque él es uno de los preseleccionados para la Mars One, que es un viaje de no retorno a Marte. Es decir, es irte a Marte y ya si acaso ya te llamo.
Es como lo de la herencia, tener un tío en América, ¿no? Tener un tío en Marte.
Tener un tío en Marte.
Un tío en Marte.
Él es ingeniero, es un par de veces ingeniero, pero además es que es tenor. Y encima...
Y canta allí, bien, ¿eh?
Y allí se puede hinchar a cantar en Marte, no sé si le van a escuchar.
No, yo le decía antes, con esa atmósfera me parece que la onda de sonido no se propaga.
Aurelio Gabaldón, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo van las cosas? Bueno, ya nos llamaba la atención cuando, dice, pues un señor que es máster en ingeniería ambiental, forestal, en geología, tal y cual, que además es tenor y que canta. Yo me parece que te ganas más la vida cantando que ingenieriendo, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que hasta ahora sí.
Eso.
Y como digo yo, cuando terminé las carreras en la universidad, ahí colgué los títulos en la pared. Y excepto una pequeña temporada que trabajé de ingeniero, ahí se quedaron. Sí, sí, me dedico a cantar. Por ahora, vamos.
Pues, y luego, él se apunta al viaje de no retorno. ¿Cuántos en principio se apuntaron a este viaje, Aurelio?
¿Cuántos se apuntaron al principio? Bueno, fueron más de 200.000 personas en todo el mundo las que se inscribieron por primera vez. Y allí había, bueno, era gracioso, había gente de toda clase y condición, de todas las edades, nacionalidades. Y bueno, de esas 200.000 personas, más de 200.000, en un primer corte, en un primer filtraje, quedamos 1.058. La proporción es más o menos uno entre 200, lo cual pues es bastante llamativo. Bueno, el primer sorprendido fui yo, por supuesto.
Pero ahora sois menos todavía.
Y ahora somos menos, sí, porque después hubo otro segundo filtraje, en el que había que mandar unas pruebas médicas. De esos 1.058 quedamos 700 y poco. Y después de esos 700 poco ya 604, 605, no recuerdo ahora mismo. Bien. 600. De esos 600 que pasarán, la entrevista, digamos, definitiva con ellos, porque hasta este momento las pruebas consistían en mandar un vídeo de 70 segundos como máximo, en el que tenías que decir cuáles eran tus expectativas, por qué querías ir a Marte, etcétera, un currículum y bueno, hasta ahora era más o menos eso, junto con las pruebas médicas y un contrato de exclusividad o de confidencialidad con Mars One, que tenías que respetar, hasta el momento de la entrevista final con ellos, que están teniendo lugar ahora mismo, en diciembre y enero. En mi caso, mi entrevista ya fue el 6 de enero.
O sea, ¿la elección final cuándo se resuelve?
Pues el mes que viene dirán los resultados, a partir del 16 de febrero, me parece.
¿Y ahí cuántos quedáis?
Y ahí se supone que ya quedan los que vayan a entrar en el programa definitivo de entrenamiento de los 9 años que te tienen que formar como astronauta para... Mira, Román, cómo se ríe.
Es que, bueno, 3.722 españoles se presentaron a esta historia. A mí, vamos, esto de ir, bueno, a volver...
Y ahora somos 13. Hasta este momento hemos quedado 13 españoles, del total de los 600 en todo el mundo.
Entonces entiendo, Aurelio, que cuando... Si quedas, los que quedéis al final, que seréis 10, 12, 15, los que seáis, os llevan a la NASA.
Sí.
Y ahora tú, estos 9 años, te dedicas a hacer una carrera.
Sí, no, de hecho ellos, en el caso de que seas seleccionado, en estos últimos, creo que son...
ahora quedan 40. Sí. Este año,
exacto,
este año
40.
Quedan 40 que hacen los equipos. De 4 personas, hace 10.
Exactamente,
equipos.
Sí. Y si entras en ese grupo, tienes que firmar un contrato con ellos en el que te comprometes a dedicarte exclusivamente durante esos 9 años a formarte como astronauta y dejar el resto de ocupaciones que tengas aquí en...
Y ellos te mantienen.
Y ellos te mantienen, efectivamente. Bien. Sí, es como un contrato de trabajo.
Hombre, vamos a ver, yo es que viendo tu agenda... tienes fechas cerradas hasta el 2016 en el Carnegie Hall en Nueva York, en Viena, en el sudeste de Estados Unidos. En España muy poco. Pero,
sí, curiosamente,
claro,
sí.
Pues todo esto al carajo, claro.
Bueno, en caso de que esto sea verdad, que yo siempre digo que hago un poco de abogado del diablo, porque no me llego a creer que vaya a ser posible en tan corto espacio de tiempo como son 10 años que Mars One vaya a poner a 4 individuos en Marte con garantías para sobrevivir. Porque claro, ir a Marte para morir, pues eso es muy fácil, ¿no? Mandar a 4 ahí para que palmen a las primeras de cambio, pues no. Se
Incluso
supone
al
que
aterrizar.
Vamos a aterrizar. Es que dicen los expertos que no se llegaría a los 60 días de viaje y habrías muerto por la radiación y por el exceso de CO2, etcétera. Yo qué sé, muchos factores que están todavía
Hombre,
por determinar.
Eso si sales a dar un paseo, voy a fumarme un cigarrito. Pero si estás dentro de la nave, con tu aire acondicionado y tus cosas.
7 meses, además, concretamente. Ellos dicen que 7 meses.
7 meses tardas en llegar.
Sí.
Y luego llegas allí, te posas.
Y se supone que cuando llegas está todo montado, porque a partir del 2018 ellos piensan mandar ya aparatos, robótica, todoterrenos para realizar las labores de campo previas a que lleguen los 4 primeros y que no tengan que hacer prácticamente nada. O sea, cuando los 4 primeros humanos lleguen allí, tiene que estar todo montado y en condiciones habitables.
Claro. Teóricamente, cada uno va a tener una casa de 50 metros cuadrados.
Claro, tú llegas allí y tienes tu bungalú.
Sí, sí. Que se abre solo cuando ya, como las tiendas de campaña estas de que se tiras así en 3 segundos, se han montado.
Sí, inflables.
Sí, se monta en la casa de 50 metros cuadrados con salita de estar, baño y dormitorio de 50 metros.
Y eso se supone que lo han montado primero, lo han montado los 2 rovers que van a ir allí.
Exacto.
Y que van a, además a proveer las unidades de soporte vital que proporcionarán una atmósfera en el interior de las unidades habitacionales, agua, electricidad.
Sí, ahora imagínate que llega
está la casa.
Y el rover no ha dado con la clave, no ha dado con la clave, no, con el tornavís para apretar
claro.
Bien el
y dices, oye, mandadme otro, o vuelve tú, aquí es que no puedes volver.
Sí.
Y ahora, una vez te quedas allí, ya te quedas en el bungalow.
Y te quedas en el bungalow y solo puedes salir con tu traje de astronauta. Porque claro, la radiación, al no haber una atmósfera como la nuestra, la radiación es tan grande que no puede salir sin protección. Es más, las unidades habitacionales tienen que estar cubiertas de tierra y estarán más o menos soterradas, no bajo la superficie, pero los rovers cubrirán de tierra las casas para que no se reciba radiación.
¿Y el rover quién lo maneja? ¿Con un joystick desde aquí?
Ah, imagino que sí.
Sí, el problema es que una onda tarda en llegar unos 20 minutos.
20 minutos, sí.
O sea, tú le dices al rover para la derecha y 20 minutos. Entonces, al rover, venga, llena la casa de tierra, otros 20 minutos.
Claro.
Es decir, claro. Fíjate, bueno, cuando llegaron, cuando mandaron la primera sonda de vehículo a Marte, que lo trabajó el MIT de Harvard, allí estaban en el Instituto de Massachusetts, fue tremendo porque no funcionó, se quedó atorado, era una cámara que filmaba y habían probado todo en la Tierra menos eso que saben los ingenieros, que es encender y apagar. Y al final, como no funcionaba, le dieron la orden de apagar, que tardó sus minutos, sus 20 minutos, luego la de encender, que no sabían qué campos electromagnéticos había por allí, se encendió y funcionó. Pero el número de canas que le salieron a los pobres ingenieros que estaban en la Tierra probando la broma, 20 minutos de ida y vuelta la señal de encender y apagar, pues imagínate para tapar
pero
las
escucha,
cosas.
Escuchadme una cosa. Este proyecto, este Mars One, ya solamente yo iba contando en pasta todo lo que me contabais, ¿no? Mandar los aparatitos, no sé qué. Luego mandaros a ustedes, a de haber hecho la casa, no sé cuánto, 10 a 9 años, a ti manteniéndote más los no sé qué de viaje. ¿Todo eso quién lo financia?
Bueno, ellos piensan sacar el resto del dinero, que por cierto, ya de mano, como se dice en mi tierra, en Asturias, ya de mano, el hombre Buzz Lansdorf, que es el creador de este asunto, ya es millonario, porque solamente con el dinero de la inscripción de todos los participantes se embolsó $4 millones. Uh-huh. Pero el resto quiere sacarlo de una especie de show planetario. Hay gente que dice que si va a ser un gran hermano, pero no, él dice que no, que va a ser la retransmisión de los entrenamientos y del periodo de formación de los astronautas. Y esos derechos de retransmisión los ha vendido ya. Los ha vendido y bueno, pues de ahí va a sacar la gran cantidad de dinero que necesita para
el presupuesto es 4.000 millones de euros. Que se dice pronto, ¿eh?
Sí. Es que es, claro. Bueno, y ahora vamos a ver, he hecho cuentas también. Tú tienes 35 años...
37.
No tienes hijos detrás.
No tengo familia detrás, efectivamente.
Lo cual te puedes ir y tu hermano y tu madre te dirán, Aurelio, estás como una regadera completamente.
Sí, bueno, eso lo y mi hermana cuando se enteró, pues le dio un ataque de risa continuo. Mi madre, tengo un hijo que está chalao. Pues lo normal, en cualquier familia normal, en la que no haya una normal como yo, pues dirían esas cosas, ¿no? Vamos, yo con eso ya contaba.
Ya, porque bueno, tú llegas allí, imagínate que llegas allí cuando tienes 45 años. Y muy bien de salud, porque oye, estos entrenamientos te dejan como un toro. Uh-huh. Y ahora te quedan a ti 40 años de expectativa de vida.
Bueno, pero ten en cuenta que para el hombre sobre todo no sería problema, teniendo en cuenta una de las condiciones iniciales que ponía Mars One, de la que luego se han desdicho. Porque los cuatro primeros humanos, dos parejas que tenían que estar en edad fértil, pues se supone que tenían que poder dar a luz en Marte, o sea, llevar la vida en Marte y procrear allí. Luego dijeron que la complejidad de la misión iba a ser tan grande que ya no era condición indispensable, que los cuatro primeros no iban a tener que tener hijos allí. Como cada dos años piensan mandar más gente hasta realizar una colonia, entonces los siguientes sí. Pero vamos, entonces la limitación es para las mujeres, claro, que tendrían que estar en edad fértil.
Sí, hombre,
para el hombre pues no había tanto problema.
Y luego trabajar de astronauta llevando al niño cogido aquí en
50 metros cuadrados y con las plantitas dentro de tu casa, porque fuera pues no salen porque la atmósfera de Marte no te permite cultivos ni nada, entonces lo tienes que hacer
claro, todo se va a hacer interior
en invernadero, vamos, sí. Como aquí, como en Almería, todo tapado, toda la fruta de tapado.
¿Y a ti te apetece pasar 40 años en 50 metros cuadrados?
Pues si te digo la verdad, no lo sé. La gente me ha dicho que si voy a Marte para morir, que si soy consciente de que al no volver que voy a morir allí, bueno, uno piensa que como morir vamos a morir, el problema no, el problema sería morir cómo, ¿no? ¿Cómo morir? No, imagino que a nadie le gustaría morir de una forma angustiosa o violenta, pero si me dicen que morir en la Tierra o morir en Marte...
Oye, ¿qué comerás? Que allí la patata se da fatal para crecer.
Pues yo no sé todavía lo que piensan dar de comer allí.
Bueno, las pruebas os van a tener todos los meses con alimentos liofilizados y latas y cosas raras, con lo cual vamos a ver cómo funciona
simulaciones
el sistema digestivo de esa manera, pero teóricamente...
Pero bueno, una vez allí, al segundo año de allí ya te has comido todo lo que te has traído.
No, allí teóricamente van a cultivar y van a
cultivar, o sea, vegetales todo.
Vegetales
claro.
Todo. Todo vegetales, porque...
Claro, allí no hay jamón ibérico, o sea claro, que...
Chuletón, despídete ya para siempre.
Como no me lo llevara yo de allí, pues de aquí...
Que teóricamente allí van a cultivar, eso es lo bonito, ¿no? Pasas de ingeniero astronauta a granjero, granjero en Marte.
Sí, porque además luego allí cantar poco, que yo cuando lo pienso digo, hombre, esta gente me ha seleccionado a mí porque soy tenor, digo, les habrá llamado la atención que quiero ser el primer humano en cantar desde Marte o cantar desde el espacio, ¿no?
Bueno, luego el próximo recital, ¿dónde lo tienes? ¿El próximo trabajo? ¿Dónde?
Pues ahora este mes me voy a Rumanía a cantar una ópera.
Una ópera
a Bucarest.
Bueno, es Aurelio Gabaldón, es un fenómeno como tenor, discípulo de Krauss, ingeniero, y es el que se... Vamos, yo es que... Aurelio, yo estoy con tu hermana y con tu madre, completa. Con lo bien que se está en Avilés, lo bonito que ha quedado Avilés.
Sí, pero además, mira, si te digo la verdad, no tengo esperanzas de ir. O sea, yo la entrevista definitiva con ellos ya la he pasado, pero vamos, sería ya demasiada casualidad que es que me volvieran a elegir, o sea, que pasase yo el siguiente filtraje.
Herrera,
o sea, la entrevista no fue mal, pero vamos, no creo, sinceramente no creo que vayan a
ser. Aurelio tiene pinta demasiado normal para hacer esta locura.
Te digo que... Si
bueno, no, aquí delante digo, pues mira.
Si veis los vídeos de la que mandó la gente al principio, cuando las 200.000 personas, todo tipo de pelágico condición.
Cada friki.
Por, eso, eso.
Por cierto, aquí nos dicen que, oye, que el Google Earth Pro que te pide la licencia.
Oye, yo me lo bajé ayer gratis para probarlo antes de soltarlo, ¿eh? A mí no pues me ha pedido licencia. Que... Te mandan por email un código para activarlo, pero por email es gratis. Ya, lo hice ayer.
Ah, bueno. Bueno,
que,
pues que me alegro de saludarte, Aurelio. Seguimos hablando.
Igualmente,
¿eh?
Carlos.
El próximo, la próxima criba volvemos a reunirnos y... Igual, pues, eso tiene un puntazo.
Bueno.
Yo no te imagino 50 metros cantando ya la Traviata, ¿eh?
Bueno.
Pues como al vecino no le guste la ópera...
Vamos listos. Sí. Mejor cantar aquí, entonces.
Madre mía. El Mars One es una... Ojo, que esto va cogiendo cuerpo. Aurelio, gracias. Un abrazo.
Gracias, Carlos. Igualmente.